¿De qué va a hablar esta noche, Alejandro?
Hablaremos hoy de María Luisa de Habsburgo y el general Naipes. María Luisa, la que fue esposa del propio Napoleón. Así que apresuradamente nos situaremos en el año 1814. El imperio napoleónico estaba deshecho. El propio Napoleón había abdicado, se hallaba confinado en la isla de Elba, saben ustedes, y su esposa, la emperatriz María Luisa, regresaba obligada al palacio de Schönbrunn, de donde era oriunda. Usted sabe que Napoleón se había casado con María Luisa de Austria, siendo los austrias sus peores enemigos. Pero en la cúspide del poder napoleónico, parecía un buen negocio para los Habsburgos casar a María Luisa con Bonaparte. Destruido el poder de Napoleón, marchó nuevamente María Luisa al palacio de los Habsburgos. Allí gobernaba el papá de María Luisa, Francisco I de Austria, y en Austria la gente pensaba que la vuelta de la mujer de Napoleón a su país de origen era un último triunfo contra el poder de Bonaparte. Entonces todos la vitoreaban. ¡Viva María Luisa! ¡Viva Austria! ¡Abajo el corso! Era lo que se escuchaba. Pero la verdad es que la emperatriz estaba triste. Entró a los aposentos que se le habían asignado en aquel sombrío palacio y, postrada en su cama, estalló en sollozos. Y al día siguiente escribió a Napoleón: no me acuses de olvido. Parece una canción de Imperio Argentina. No me acuses de olvido. Paso tristemente el tiempo lejos de ti. Mientras esperaba poder visitar a su esposo en la isla de Elba, María Luisa ocupaba el tiempo en fiestas, en bailongos y, hay que decirlo, en la cama con otros tipos. Parece que unos agentes austríacos con órdenes de altísima procedencia pretendían que María Luisa se distanciara totalmente de Napoleón. Querían debilitar a Bonaparte en todos los flancos. Y entonces inventaron lo siguiente. Organizaron, atención, una simpática orgía, no lejos de la residencia donde estaba parando María Luisa. Hicieron la orgía con el fin de que llegasen hasta ella los rumores a través de la ventana. Y ya se sabe el efecto que tiene el rumor de una orgía a través de la ventana en una señora separada de su esposo. Parece que contrataron a tres muchachas, según las crónicas, para que sacrificaran la poca virtud que les quedaba, con dos cocheros y un joven panadero. Siempre al relatar los pormenores de una orgía queda bien establecer el oficio de alguno de los participantes, y en este caso yo sospecho que existe la sensación de que los cocheros y los panaderos son personas muy propensas a la orgía, ¿no? Un estudiante de física hubiera sido muy melancólico. En cambio, un cochero y un panadero, que son gentes acostumbradas a excentricidades del espacio los unos y del tiempo los otros, ya que los panaderos trabajan de noche, pues qué mejor que un cochero y un panadero en una orgía, ¿no? Les haré una confidencia. Cada vez que organizo una orgía acá con esta gente de la que hablábamos recién, lo primero que hago es invitar a un cochero y a un panadero. Incluso a veces me hago pasar por panadero con el propósito de que me inviten a alguna orgía. Bueno, la orgía cerca del aposento de María Luisa. Empezaron a amarse las chicas y el panadero y los cocheros, y obedeciendo las consignas dadas, debían comentar cada gesto o sensación en voz alta. Oh, me está pasando esto y aquello. Oh, me están haciendo aquello y lo demás allá. Todo esto lo decían en voz alta y con términos vigorosos. Sucedió que estas frases atravesaron el patio y llegaron a los oídos atentos de María Luisa, y entonces ella entró en un estado de nerviosismo, por decirlo así, de una índole tal, que en determinado momento saltó de la cama en camisón, abrió la puerta de la habitación, llamó al centinela y lo metió en la catrera. Mientras tanto, Napoleón aguardaba en la isla de Elba, jugando con una linterna mágica y a la lotería de cartones. Ahora bien, esta actitud desenvuelta de la emperatriz escandalizó a los franceses y también a muchos austríacos. Un día la vieja reina María Carolina, que era la hermana nada menos que de María Antonieta, encaró a María Luisa y le dijo: ofendes al amor. Yo en tu lugar ataría las sábanas de mi cama a una ventana y saldría corriendo hacia la isla de Elba. Estos reproches impresionaron un poco a María Luisa y por un instante pensó en la fuga. Pero sabía que nunca conseguiría hacerlo y prefirió esperar en Viena a que su amado Napoleón fuera quien llegara a su ventana. En el mes de junio de 1814, María Luisa consiguió permiso para salir del palacio y para pasear un rato por Chamonix. Esto hostilizaba a los Borbones, que, como se sabe, estaban instalados en el trono francés. Ahí estaba Luis XVIII, que era hermano del decapitado Luis XVI. Ahora bien, Luis XVIII no quería saber nada que tuviera que ver con Napoleón. Pero María Luisa fue de todos modos autorizada. Ahora bien, sin que ella lo supiera, además de los guardias pertinentes, le pusieron un espía que tenía que evitar que a ella se le ocurriera ir en busca de Bonaparte. El espía se presentó como un oficial del emperador de Austria, se llamaba Alan Albert de Nipper, tenía unos 40 años, era rubio, era alto, tenía una especie de tapita pa'l ojo, porque de esa que usan los piratas, ¿vio? Parece que le habían sacado el ojo en no me acuerdo qué batalla. El tipo era un don Juan, y ya se había desempeñado cerca de María Luisa en Praga en 1812 como chambelán. Ella no mostró ningún placer en reconocerlo, incluso tuvo una impresión muy desagradable que no intentó disimular. El tipo, con sus modales envolventes, con el ojo tapado, le parecía medio sospechoso a María Luisa. La ex emperatriz no era tonta y le escribió entonces a Napoleón: che, aquí estoy rodeada de la policía y la recontra policía austríaca. Pese a todo, confía en mi deseo de ir a verte. Quizá las cartas se interrumpan. El general Nipper tiene la orden de interceptar todo lo que te escriba. Nipper tenía, en efecto, aquella orden, pero para impedir que ella se trasladara a la isla de Elba tenía una idea. Se le había ocurrido seducir a la mujer del ex emperador de Francia, y en verdad hacía toda clase de gestos galantes para conseguirlo. Mientras se esforzaba en lograr el beneplácito de María Luisa, Nipper continuaba con su papel de espía. Anotaba todo lo que ella decía, el nombre de los visitantes, los cambios de fisonomía cuando alguien le nombraba a Napoleón. Y por su parte María Luisa tenía también agentes propios a través de los cuales recibía y contestaba cartas de Napoleón, su marido. Pero sucedió algo. Hubo una carta de Napoleón que le molestó mucho a María Luisa. Parece que, lleno de deseo, Bonaparte exigía a María Luisa que fuera a reunirse con él lo antes posible, e incluso la amenazaba con un rapto de viva fuerza en caso de una prolongada negativa. Y esta amenaza espantó a la mina. La idea de verse secuestrada la aterraba, y su marido pasó a ser para ella como uno de esos hombres malvados con los que la amenazaban cuando ella era chica. Recuérdese que ella se crió entre los austrias. Vamos, la corte de María Luisa era la corte de los familiares de María Antonieta, que fue decapitada durante la Revolución Francesa. Y Napoleón formó parte de aquella revolución. Así que María Luisa optó por la tranquilidad y ya no quiso ir a Elba. Y Nipper empezó a cantar victoria. Por ahí, apremiada constantemente por este muchacho, María Luisa inició el regreso a Viena. En un momento la caravana llegó al borde del lago de los Cuatro Cantones, visitó la capilla de Guillermo Tell y de repente una tormenta obligó a los viajeros a buscar refugio en el albergue El Sol de Oro, que era una porquería. Nipper tenía la ocasión que esperaba. Repartieron habitaciones, Nipper se ubicó en una que estaba ahí frente a la de María Luisa, y por ahí, che, durante la noche se le metió en la pieza. Se le metió. Y aprovechando los truenos y pensando, no que María Luisa tenía miedo de los truenos, sino que el miedo a los truenos podía ser un pretexto. Esto hay que saberlo bien, queridos amigos, ¿no? No es que las mujeres tengan miedo de la montaña rusa y entonces nos abrazan y se gesta un romance, no. La montaña rusa es el pretexto para que una señorita que quizá tenía ganas de abrazar, ¿no? Pues nos abrace sin sentir que ha cometido un espantoso desliz o sin tener la sensación de que ha jugado demasiado fuerte. Entonces lo que hay que hacer es darle a la dama posibilidades para que nos abrace, etcétera, sin que le parezca que ha hecho un movimiento demasiado oneroso. Esta es la cosa. Y eso pensó Naiper. En calzoncillos como estaba, se le metió en la pieza y qué trueno, ni qué trueno, ahí nomás hicieron amantes. Tras un viaje en que cada etapa era un pretexto para que Naiper se le metiera en la pieza, María Luisa llegó a Schomburg en un estado de completo agotamiento. Allí, una maniobra del ministro Metternich acabó por separar a la joven de Napoleón, ¿no? Una mañana llevaron a María Luisa un extraño documento que procedía de la nunciatura. Y allí se leía que el matrimonio de Josefina con Napoleón, es decir, el anterior matrimonio de Bonaparte, no había quedado invalidado de acuerdo con los reglamentos, por lo que la unión de María Luisa con Bonaparte era nula. Y entonces le agarró odio a María Luisa, que era católica practicante, un odio hipócrita, ¿eh? No sé si le agarró odio o era como los truenos, era un pretexto. Y aprovechó para no perdonarle a Napoleón el haberla hecho vivir durante 4 años en estado de pecado mortal. Había algo paradójico en esta situación, y más aún con lo que hizo después, que fue confiar sus tormentos religiosos a su propio amante, el amigo Naiper. Pero Naiper le dijo que la mejor forma de destruir definitivamente a Napoleón era haciendo públicas sus relaciones con él, que después de todo era austríaco. Muy poco después, la corte anunció que el general Naiper había sido nombrado gran escudero, encargado de los asuntos oficiales y chambelán de la casa de María Luisa, y esto le permitía al tipo subir al mismo coche de María Luisa por razones de protocolo. Y bueno, uno empieza a subir al coche por razones de protocolo y sabe dónde termina, ¿no? Termina en el mismo lugar donde estaciona el coche. A partir de entonces, la pareja se paseaba por los bosques de Viena sin ningún pudor. Como sabemos, Napoleón salió de la isla de Elba, volvió a París para los llamados 100 días, intentó reorganizar sus ejércitos, y cuando se enteró del asunto entre Naiper y María Luisa, se puso como loco. Ella le había propuesto una separación amistosa, y Napoleón gritó: si es preciso, aplastaré todos los ejércitos aliados e iré yo mismo a buscarla a Viena y la traeré a las Tullerías. El 12 de junio de 1815, como los aliados marchaban contra Francia, fue a reunirse Napoleón con sus tropas. Su objetivo era librar un combate en Bélgica, vencer y correr a buscar a María Luisa, pero ya sabemos que en la llanura de Waterloo todo ocurrió de manera diferente. Napoleón fue apresado, lo llevaron a Santa Elena y allí pasó hasta el último de sus días. Cuando murió en 1821, el corazón de Napoleón, por expresa indicación suya, fue colocado en un recipiente para que se lo llevaran a María Luisa. La ex emperatriz no se entristeció demasiado por la muerte de Napoleón, asistió en Viena a un servicio religioso con un inmenso velo negro que estaba destinado más que nada a ocultar su embarazo. Los velos generalmente ocultan la cara, pero en este caso no. Y finalmente se casó con Naiper sin esperar el duelo oficial. Los dos amantes se casaron en secreto en la capilla de Chambre el 8 de agosto de 1821, 4 meses después de la muerte de Bonaparte. María Luisa se negó a recibir el corazón que le habían enviado y aceptó a regañadientes la máscara mortuoria del emperador de los franceses. Pocos meses más tarde, un cortesano descubrió a los hijos del intendente del palacio jugando con un objeto de yeso que habían atado a un cordel y que arrastraban por el suelo como si fuera un coche. Y yo diré algo que está fuera de esta historia, pero no tanto. Había alguien que sufría mucho, y ese alguien no era otro que el rey de Roma, el hijo de Napoleón y María Luisa, que vivía con su mamá, y a quien le habían prohibido acordarse de su padre. Le habían quitado los regalos que su padre le había hecho, no tenía retratos de él, murió aquel pobre muchacho, muy joven, de una extraña enfermedad, algunos sostienen que lo mataron, pero vivió como un cautivo, vigilados sus movimientos, y lo que es peor, vigilados sus recuerdos, recuerdos que eran más que nada recuerdos de recuerdos, porque él era un chico muy chiquito cuando vio por última vez a su padre. Esta es la historia de María Luisa y el general Naipes. ¿A quién quiere dedicar esta desagradable historia?
Lo primero que se me ocurre decir, Alejandro, es que Naipes tenía razón en algo, ¿no? Digo, con su plan de enamorar a esta mujer, digo, más que tenerla cautiva, la mejor manera de que una mina lo vaya a ver un tipo es que se enamore de otro.
Claro.
Y eso es la prisión más fuerte que puede haber para impedir algo. ¿A qué negarlo? En ese sentido tenía razón y le fue bien. Permítame dedicarle, ya que hemos andado por la zona de Austria, al amigo Mozart, y ya que he hablado de los bosques de Viena, no puedo evitar pensar en Freud y sus primeros pacientes que atendía caminando por los bosques de Viena.
Seguro, sí. ¿Sí? Sí. Era peripatético también, de algún modo, es decir, ¿los atendía caminando?
Al
o
principio...
¿O se sentaban en un banco? Cuénteme.
No, al principio caminaban por los bosques de Viena, se sentaban, a unas vueltas lo consideraba un buen ambiente para hablar, después se dio cuenta que convenía más el encuadre del consultorio. ¿Sí? Y si me permite un último dedicando, es este pobre chico, el hijo de Napoleón, sí, que se meta con los recuerdos de uno ya demasiado duro.
Bueno, hemos buscado discos sobre María Luisa de Austria en la discoteca de la radio y no había ninguno. Pero había uno cuyo título es la frase que María Luisa le dijo al centinela cuando, entusiasmada por los gritos de la orgía vecina, salió a buscar quien pudiera amarla.
¿Qué le dijo?
El tango se llama Hágame el favor, y lo escucharemos en la versión clásica de don Carlos Cardelli. Adelante.
Así anda fallando, que te tengo miedo, que me falta fuerza para corazón. Podrá ser manía, pero yo no creo, a mí me parece que no estoy tan mal. ¿Pa' qué voy a quitarte lo que te fue solo? ¿Pa' qué andar sosiendo cosas de mujer? Andaba rabiendo por otro ninguno, le gustó tu asunto, agarró y se fue. ¿Qué querés que hiciera? Que con arrebato soltará rugido de desesperar. Si yo nunca tuve impulso de guapo, ¿qué querés que te haga si nací cansado? Por estas razones me verás sereno, porque francamente no le doy valor. Si yo no acostumbro a morder el freno, por una pollera hágame el favor. Yo ya pertenezco a la que nace nueva, y por amor propio vivo a los sultanes. Siempre tengo varias como de reserva para cubrir la falta de las que se van. Si de nada vale demostrar tu apesa frente a los prejuicios de la sociedad. Pelear por mujeres cuando se progresa es gastar coraje y perder moral. Por estas razones me da sereno, porque francamente no le doy valor. Si yo no acostumbro a morder el freno, por una pollera hágame el favor. Yo pertenezco a la clase nueva y por amor propio vivo a los sultanes. Siempre tengo varias como de reserva para cubrir las faltas de las que se van.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Hágame el Favor, interpretado por Carlos Gardel.